Vinga, 10 minuts pel punt de les 11 i Monannam, en aquest cas, cap a Eivissa, on hi tenim un vell conegut d'aquesta ràdio amb qui hem xerrat en un parell d'ocasions abans. Ell és un periodista de prestigi al nostre país que va tenir la mala fortuna, o no, això ens ho explicarà ell i els explicarà demà als nostres estudiants, als nostres escolars, als nostres alumnes de l'institut, de ser segrestat per Al-Qaeda. És així, no, Jamila Canale?
Efectivament, en el marc de la 6a edició de Vívet, el cicle de xerrades destinades a difondre històries de vides inspiradores, els alumnes de l'IESMAR Ferrer assistiran a una conferència d'Antonio Plampliega, corresponsal de guerra que va estar segrestat, com bé deia en Bernat, per Al-Qaeda, almenys gairebé 300 dies. La xerrada tindrà lloc al cinema i estarà presentada per l'actriu eivissenca finca de Madrid, Anna Vide. Tenim a Antonio Plampliega al telèfon. Antonio Plampliega, buenos días, bienvenido a Radio Illa.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, mañana hoy, ¿no? Hoy en Ibiza y mañana en Formentera participarás en el ciclo de Vívete. ¿Qué te motivó a aceptar pues esta invitación?
Pues mira, una de las cosas que más me motiva es poder acercarme a los chavales y explicarles cómo es el mundo en el que viven, ¿no? Porque yo creo que están metidos en una burbujita y no son capaces de ver más allá. Entonces, una de las cosas que me gusta últimamente es ir a los institutos, a los colegios, y hablarles de tú a tú, ponerle imágenes que he hecho de conflictos y explicarle, pues este niño tiene la misma edad que tú y en vez de estar pues en un colegio, pues está en un frente de combate, combatiendo, porque no tiene otra cosa. Por ejemplo.
Muy bien, no sé si también hablarás de tu experiencia.
Claro.
No sé cómo enfocarás la historia, si tienes alguna... ¿Has modificado un poco, yo qué sé, el relato para adaptarlo pues a los alumnos del instituto o vas a tratarlos ahí como adultos?
Hay que tratarlos como adultos. Obviamente muchas de las imágenes están muy cuidadas porque al final no dejo de ser corresponsal de guerra y las cosas que, bueno, pues por desgracia tenemos que ver, pues no son para todos los públicos, pero el relato es mi vida, de cómo Antonio Plampliega en 2008, con 25 años, decide ir a un conflicto bélico, que es Irak, hasta el momento actual, y obviamente pasando por los 299 días, donde, bueno, pues Al-Qaeda me tuvo secuestrado, pero también, por ejemplo, les pondré imágenes de compañeros míos con los que he estado trabajando durante muchos años y que fueron asesinados por Al-Qaeda, por Estado Islámico en algunos sitios. Pero sobre todo eso, que tengan conciencia de lo que es el mundo.
¿Y por qué? ¿Por qué Antonio Plampliega decidió en 2008 pues esto, adentrarse en el reporterismo de guerra?
Pues mira, Antonio hizo periodismo porque quería ser periodista deportivo.
Deportivo,
entonces, para que veas, ¿eh? Entonces, mientras estaba estudiando, ocurrieron diferentes hechos puntuales que a mí me cambian la vida, que es el 11 de septiembre, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak y los atentados de Madrid del 11 de marzo. Tenía una asignatura con un profesor de periodismo internacional que convocó unas jornadas de periodismo e invitó a un fotógrafo iraní que trabajaba para National Geographic, se llama Reza. Y entonces el señor nos empezó a hablar quiénes eran los talibanes, nos ponía imágenes de la guerra ruso-afgana del 79-89, y yo dije, yo quiero hacer lo que hace este señor. Y entonces probé 2 años en el diario As como becario y dije, mira, es que esto no es lo mío. Y decidí irme a cubrir Irak con 25. Y a partir de ahí, pues ha sido un no parar.
Qué curioso, ¿no? Que estamos hablando ahora de que vas a hacer tú eso mismo que te hizo a ti ese señor, ¿no? Y que te inspiró a al final pues cambiar el rumbo un poco de tu formación y de tu trayectoria profesional.
Efectivamente, mira, y hace unas semanas estuve en Crevillente presentando la última novela que he sacado, que es Cabo es el infierno, y hice una exposición de fotos y vino una muchacha de Elche a la que yo había dado una conferencia y que estaba estudiando periodismo porque me escuchó a mí.
Wow.
O sea, efectivamente dices, wow. O sea, ¿cómo puedes llegar a influir y a influenciar a los jóvenes? Entonces, es el objetivo que de mañana y de pasado mañana, tanto en Ibiza como en Formentera, pues a lo mejor despertamos alguna conciencia. A lo mejor no son corresponsales de guerra, pero después de escucharnos tanto a Abdul como a mí, pues les cambia la percepción de la vida. Pues mira, eso es un golazo.
Es muy importante, ¿no? Como dices, a escuchar historias y sobre todo en primera persona, ¿no? A veces...
Sí. Yo creo que es lo importante, ¿no? Porque, sobre todo en los conflictos, Yamila, llega un momento que deshumanizamos a las víctimas, ¿no? Y no dejan de ser números, o sea, ni siquiera tienen nombres. Entonces, lo que van a ver mañana son fotografías, historias de personas con sus nombres y apellidos. O sea, es que lo van a ver, porque la persona que se lo va a contar sabe de qué está hablando. Y es la persona que se ha hecho las fotografías. Y después a eso le sumas que va a venir Abdul, que es un chaval ya un poco más mayor, pero yo cuando lo conocí tenía 17 años y acababa de estar secuestrado 3 meses por el Estado Islámico. Y que te lo cuente un chaval que ha sufrido todo eso a chavales, pues es que yo creo que es importante concienciar a las generaciones venideras.
Totalmente. ¿Crees que que puede salir de esta charla a lo mejor algún futuro periodista, ¿no?
Bueno, no sabemos. A ver, también les voy a decir cómo está la profesión, ¿eh? O sea, que no todo van a ser cosas positivas. Pero quién sabe, a lo mejor dentro de 10 años en algún agujero negro pues me encuentro con un chaval de Formentera o de Ibiza que me dice, pues yo te escuché. Pues mira, no me cabe más orgullo que ese, Yamila.
¿Crees que ahora mismo las guerras son más peligrosas para los periodistas que antes? ¿Se han traspasado ciertos límites ya?
Yo creo que sí, sobre todo desde las revoluciones árabes, y si lo focalizamos más desde Siria, yo creo que nos han puesto una diana en la espalda. ¿Por qué? Con la aparición de redes sociales, aparición de YouTube, etcétera, etcétera, ya los rebeldes o los ejércitos no necesitan periodistas. Directamente ya suben ellos la información. Claro. Entonces, en una guerra dejas de ser imprescindible y te conviertes en prescindible. Entonces, ¿qué pasa? Van a por ti. La prueba la tienes en Gaza. Sí. En Netanyahu has asesinado 200 y pico compañeros. O sea, creo que con eso lo dice todo. Además, no deja que los extranjeros entremos dentro de Gaza para informar. En Rusia, o sea, en la guerra ruso-ucraniana, hace dos semanas mataron a otros dos compañeros. Antes habían matado a otro francés. O sea, es que nos ponen una diana. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil matar a un periodista y luego no va a haber ningún tipo de consecuencia? Que es que se ha abierto la veda.
Si tú, yo, joven, estuviese en esa charla hoy, ¿qué le dirías? Sí. ¿Le dirías, Antonio, quédate en el as?
Pues no, mira, lo que le diría a ese Antonio joven, si estuviera en el patio de butacas, es, Antonio, cuando haya clase de inglés, no hagas pellas y vete a jugar al fútbol. No. Ponte las pilas, aprende idiomas porque los vas a necesitar. Eso es lo que le diría, sí. Eso, y sobre todo otra cosa, que luches por sus sueños. Que sus sueños son suyos y tiene que luchar por ellos.
Muy bien. Aparte de ser periodista, o sea, ¿cómo cambiaste como de ser periodista deportivo a tener como ese interés? ¿Fue por esta charla, que te dio esta persona?
Eso me empujó. O sea, a mí siempre me ha gustado viajar. He tenido la suerte de que mis padres, pues hemos ido mucho de viaje con ellos. Entonces, tenía ya la inquietud de viajar. Entonces, ¿qué me daba el periodismo y sobre todo el de conflicto? La oportunidad de viajar. Pero uno se acaba enganchando, obviamente, por la adrenalina. No se puede ocultar. O sea, cuando vas a un frente de combate, te disparan las bombas, todo esto. Es un chute de adrenalina. Pero sobre todo, ya a mí la oportunidad de sentarte con personas que tienen que contarte una historia y a la que nadie escucha. Y entonces se toman su tiempo, se recrean. Dices, es que merece la pena escuchar a otras personas, que si te das cuenta, vivimos en una sociedad donde no escuchamos a nadie. Pues esa es la labor que tenemos nosotros, escuchar y luego transmitir, y es lo que voy a hacer, mañana transmitir todas las historias que a mí me han contado.
Wow. Después de estos días secuestrado y también de perder a compañeros tuyos, ¿has salido, digamos, con menos miedos o con más miedos?
No, mira, una de las cosas que yo siempre hablo cuando hablamos de miedo es que el miedo es bueno. O sea, el miedo es ese mecanismo que tenemos el ser humano para decir hasta aquí. Es decir, si tengo que cruzar una calle con francotiradores, deja que tu instinto te diga hasta aquí. En el momento que pierdes el miedo, que es lo que nos pasó a nosotros en Siria en julio del 2015, acabas pagándolo. O sea, nosotros entramos en un sitio que estaba lleno de yihadistas, de grupos terroristas que buscaban periodistas, pero como habíamos estado tantas veces, nunca había pasado nada, dijimos, venga, para adelante. Y no medimos las consecuencias, que fue, pues eso, casi un año secuestrados. Por eso el miedo es tan importante, porque nos mantiene alerta.
Y durante esos días en cautividad, supongo que viviste emociones, pues, miedo, esperanza. ¿Hubo esperanza en algún momento de decir, bueno, en algún momento saldré? ¿Cómo fue?
A ver, sobre todo miedo. O sea, teníamos que tener en cuenta dónde estábamos y lo que pasaba allí con los periodistas, y era que Estado Islámico los asesinaba, pero sí que había esperanza porque estábamos en manos de Al-Qaeda, que en ese momento no había asesinado a nadie. Pero claro, también cabe la posibilidad de que Estado Islámico y Al-Qaeda lleguen a algún tipo de acuerdo y te intercambien por prisioneros o por dinero o por lo que sea. Entonces, siempre, durante los 299 días, siempre sobrevoló ese miedo de como caigamos en manos de Estado Islámico es hasta aquí. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que Al-Qaeda no deja de ser un grupo terrorista. O sea, a mí me simularon una ejecución. Entraban con espadas en mi habitación. Sí, sí, o sea, claro, me rompían el sueño, no me daban de comer, o sea, aquello fue una tortura, tanto física como psicológica.
Durante 300 días.
Sí, 299, sí.
Madre mía. Sí, sí. Después de esta experiencia, no sé si otras cosas malas que te pueden pasar, pues las vives de otra forma, ¿no? Si tienes como otra manera, digamos, de analizar o de percibir como una cosa negativa que te puede pasar.
A ver, también el secuestro te enseña a que tienes que pedir ayuda, es decir, tienes que ponerte en manos de especialistas, que también hablaré de ello, tanto mañana como pasado, de estrés postraumático, psiquiatras, salud mental, porque creo que es fundamental. El secuestro simplemente es un aprendizaje forzoso, pero no te da todas las herramientas para continuar con tu día a día. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, cuando trabajo, soy una persona muy fuerte mentalmente, psicológicamente, pero luego en mi día a día soy una persona muy vulnerable. O sea, que tengo depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que hablar de eso, que a pesar de que todas las cosas que van a haber mañana de, joder, pues este tío se ha jugado la vida. Sí, pero esta persona es muy vulnerable.
Ya.
O sea, necesita abrazo, necesita cariño, necesita que lo mimen. Y es una cosa que normalmente no se habla. Y yo, por ejemplo, estoy tratado psiquiátricamente porque tengo estrés postraumático y yo me tomo mi medicina, etcétera, etcétera, porque necesito estar bien, porque había muchas veces que no lo estaba.
¿Tú sigues ahora la actualidad de Siria o has decidido desentenderte de ese lugar?
Bueno, tanto Siria como Gaza, o sea, lo sigo muy muy de cuentagotas. O sea, ahora me dedico a otra cosa, tengo un programa en Cuatro que se llama Territorio Pampliega y hacemos más tipo narcotráfico, maras latinoamericanas, mafias. Digamos que ya la guerra la he dejado un poco de lado. Tengo una niña de 5 años.
Sí.
En 2021 perdí a uno de mis mejores amigos en Burkina Faso, lo asesinó Al-Qaeda, que dejó dos niños, y ese es el momento que a mí me hizo en la cabeza clic de no quiero que mi niña crezca sin un padre. Entonces, bueno, me dedico a otra cosa. A ver, que también hacemos cosas peligrosas.
Eso te iba a decir.
No, sí, a ver, que no estamos, yo qué sé, esperando a que venga la Pantoja para tirarle fotos. No, o sea, también nos estamos jugando la vida.
Sí.
Pero digamos que no es todos los días como cuando estabas en una guerra. O sea, yo he llegado a estar en Afganistán viviendo 6 meses seguidos, donde era un Afganistán en Kabul, donde todas las semanas había un atentado suicida. Entonces, la situación es más cómoda, no es tan peligroso.
Oye, y en estos viajes, en estos países que son tan, inhóspitos, de cierta manera, ¿no? Y desconocidos por aquí, por Occidente, no sé, ¿qué nos podrías destacar como cosas positivas o cosas que te hayan llamado la atención?
Pues mira, una de las cosas positivas que más me ha llamado la atención es que a pesar de tanta maldad, hay gente muy buena intentando hacer mucho bien. Lo que pasa es que a los medios de comunicación siempre nos acabamos quedando con lo malo, ¿no? Que parece que tiene mayor peso en los titulares. O sea, encuentras gente que en zonas de guerra donde no hay nada intenta ayudar a los demás. Eso es una cosa que a mí, o sea, que me choca, ¿no? En vez de huir y ponerte a salvo tú y tu familia, se quedan en lugares muy complicados para intentar ayudar a los demás. Siempre recordaré una señora muy mayor, pues tendría, no sé, 70 o una cosa así, que vivía en su casa de Alepo y todas las mañanas daba de comer a través de una ONG a todo el vecindario.
Wow.
Y todas las mañanas había multitud de niños que venían con una especie de tupper para que esta señora les diera de comer. Y entonces, al terminar de comer, hizo dos barreños enormes de macarrones con tomate, me acuerdo, cerró la puerta y nos dijo: el problema es que cuando cierro la puerta siguen viniendo y tocan para que les dé comida. Dice, y no les tengo que dar nada. Y justo lo estaba diciendo, tocaron la puerta y la señora se puso a llorar. Y diciendo a los muchachos que hoy ya no tenía nada de comer. Y te das cuenta de, joder, esos niños y sus padres se han quedado sin comer porque aquí no hay nadie que los ayude, salvo esta señora. Entonces te hace creer en el género humano. Claro. Ese mismo género humano que en esa misma ciudad asesinaba niños a través de los francotiradores o de bombardeos en panaderías y hospitales. Entonces dices, bueno, pues me voy a quedar con las cosas positivas que también hay.
Totalmente. También has hablado algunas veces, ¿no?, de, bueno, de la precariedad. ¿Está mal pagado este trabajo?
Está muy mal pagado. Muchísimo, sí. Los grandes medios de comunicación de este país pues pagan entre 35 y 45 euros por crónica, desde ciudades como Alepo, desde países como Afganistán, a lo mejor lo máximo son 120 euros y vas con fotos, pero claro, teniendo en cuenta que tenemos que pagar los seguros de vida, los billetes de avión, el traductor, la gasolina, los hoteles, la comida, o sea, es que al final yo para empezar a hacer esto tuve que pedir un crédito de 10.000 euros.
Wow.
Crédito, por cierto, que seguí pagando estando secuestrado. Mi madre todos los meses metía en la cuenta sus 125 euros para pagar al BBVA, que era el banco que me lo concedió. Entonces está muy mal pagado. ¿Pero por qué sobrevivimos? Porque muchos de nosotros trabajamos con medios extranjeros, que pagan mucho mejor. No mucho más, pero pagan mucho mejor que los medios españoles. Y entonces, bueno, sobrevives. Y al final te das cuenta, Yamila, que a mí lo mejor que me ha pasado en mi vida es que me hayan secuestrado. Es así de triste. ¿Por qué? Porque me ha dado una repercusión mediática que no tenía antes mi trabajo. Entonces, ahora me contratan cadenas de televisión, escribo libros, dices, y me han tenido que secuestrar, en serio.
¡Ostras! ¡Qué buena reflexión!
Entonces, claro, o sea, no merece la pena. O sea, quiero decir, yo quería ser una persona anónima con mi trabajo y bien pagado.
Sí.
Pero no tener que haber sufrido todo lo que he sufrido yo y mis padres y mis hermanos para tener ahora una repercusión mediática y ser presentador en una cadena nacional. Pues mira, te lo cambio todo por que tenga un sueldo digno y que no me maltratéis. No ahora, después de que ha pasado lo que ha pasado. O sea, es para que los medios de comunicación también reflexionen sobre esto, ¿eh?
Totalmente, sabemos que estamos en un momento pues un poco complicado para los medios de comunicación en general, entre el traspaso del papel a lo digital y que la gente no le gusta mucho pagar por la información, digamos. Estamos aquí pues complicados, pero bueno, por suerte pues mira, aún hay periodistas que nos gusta nuestro trabajo,
sí,
y lo hacemos
mal.
Lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no?
Al final es eso. Para mí es la profesión más bonita del mundo. O sea, yo me lo he pasado muy, muy bien, a pesar de las cosas que he hecho y he visto, me lo he pasado, he disfrutado y no lo cambio por nada. Pero las condiciones sí que tendrían que cambiar. O sea, tú no puedes pagar 35, 45 euros a una persona que se está jugando la vida. O sea, eso es inviable. Y más si lo extrapolas a que cuando España vaya a jugar un Mundial o una Eurocopa, mandas a mogollón de gente de plantilla con sus dietas, sus hoteles, sus fotógrafos. Entonces sí que tienes dinero. Lo que no quieres es invertir el dinero en otras cosas.
Totalmente. Tú a veces te preguntas en plan, ¿por qué yo salí de allí y algunos compañeros no? ¿Fue fruto de la casualidad?
Pues mira, no sé si es fruto de la casualidad, de la suerte. Yo creo que es porque tuvimos mucha suerte y caímos en manos de Al-Qaeda y no de Estado Islámico. O sea, si hubiéramos caído en manos de Estado Islámico, de allí no hubiéramos salido. O sea, que nuestro secuestro tuvo mucha fortuna en manos de quien estuvimos, sí.
Pues Antonio Pampliega, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte en la conferencia con los alumnos, que creo
pues muchísimas gracias.
Que va a ser súper inspiradora para ellos. Muchas gracias.
Yo espero que sí. Muchísimas gracias, Yamila. Cuidaos mucho.
Igualmente, que vaya muy bien.
Chao. Igual, chao.